McDonald's no es solamente un trabajo.
Perla León ha estado con McDonald's en el sur de California desde 2002.
El primer día me puse muy nerviosa. No sabía mucho inglés, pero un entrenador lo convirtió en una buena experiencia. Ahora, como supervisora, me encanta asegurarme de que todos se sientan apoyados.
McDonald's valora a cada uno de sus empleados.
Nuestra gente primero, siempre.
La mayoría de los restaurantes McDonald's son operados por franquiciados independientes que son empleadores independientes.
Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Hola, criminópatas. Soy Clara Tiscar y hoy os voy a contar una historia clásica, antigua si queréis. Es una de las más famosas en Australia. Es una de aquellas historias que a mí me gustan especialmente porque nos transportan a otra época, en un lugar lejano y en un momento de cambio cultural, en este caso para un país que, a pesar de estar rodeado de agua, tenía una tradición muy de campo. Estamos en los 60, que es cuando nace en Australia la moderna cultura de la playa y el surf. Esta historia ocurre en una playa virgen y nuestros protagonistas son cuatro hermanos de entre 5 y 10 años, su hermana mayor y la amiga de esta. Hace mal tiempo, el viento sopla muy fuerte y los niños se han cansado de andar. Las dos chicas mayores dejan a los niños detrás de una duna, protegidos del viento, les dicen que van a por sus cosas, que están en otro lugar de la playa y les prometen que no tardarán en volver. Pero las horas pasan y las chicas no regresan a por los niños, que están a 2 horas de casa y saben que el último tren sale a las 6 de la tarde. Esta es la historia de Christine Sharrock y Marianne Schmidt y esto es Criminopatía. Es lunes 11 de enero de 1965, verano en Australia y vacaciones escolares. Hans Schmidt, de 13 años, está solo en casa cuando llegan sus hermanos pequeños, que han ido a pasar el día a la playa, y le dicen que Marianne, su hermana, y su amiga Christine, las dos de 15 años, les han dejado solos en la playa. Han esperado unas 4 horas antes de decidir que tenían que volver por su cuenta. Los niños traen las bolsas de las chicas con sus carteras y los billetes de tren de vuelta que habían comprado, por lo que no saben cómo van a regresar. Hans va a casa de sus vecinos, los Tyke, para explicar que las chicas no han vuelto. Jim y Janet Tyke son los abuelos de Christine, la amiga de Marianne. Llaman a la policía a las 8:30 para denunciar la desaparición. Cuando dos agentes de policía llegan a su casa 2 horas más tarde, las chicas todavía no han regresado y la abuela está muy preocupada porque ya no tienen modo de volver, porque el último tren era el que han cogido los niños a las 6 de la tarde. Cuando la policía llama a la puerta de al lado, la casa de la familia Schmidt, Helmut, el hermano mayor de Marianne, que ha llegado a casa después, proporciona una foto de su hermana a la policía, pero les dice que con los niños tendrán que esperar hasta el día siguiente para hablar con ellos porque están durmiendo. Cuando los niños han llegado a casa a las 8, Helmut estaba en el hospital visitando a su madre que tiene hepatitis y allí ya le ha comentado que estaba un poco preocupado porque al irse de casa las chicas y los niños no habían vuelto de su excursión. Desde el hospital a las 8 llama a casa de los Tyke para preguntar si han regresado y promete decirle algo a su madre en cuanto sepa algo. La policía, como no puede hablar con los niños, entrevista a Helmut para tener más información sobre las chicas. Antes de continuar con la historia, dejadme que os hable también un poco de las chicas Marianne y Christine. Vamos a empezar con Marianne Schmidt, que nació en Alemania Occidental en octubre de 1949 y tiene 15 años cuando ocurre esta historia. En Australia hubo migraciones masivas organizadas por el gobierno, porque querían modernizar el país y necesitaban mano de obra y gente que pagara impuestos, y para desarrollar un país, en definitiva, hace falta más población. Pues hacían publicidad en determinados países, prometiendo mucho espacio para vivir, menos horas de trabajo, buenas pagas y pocos impuestos. La tierra del mañana, decían los carteles, un futuro para los niños, que por cierto, viajaban gratis. En principio, se dirigían a países donde se hablaba inglés y los formularios estaban en ese idioma, pero los planes del gobierno para hacer crecer la población y hacer desarrollar el país necesitaban más gente, por lo que ampliaron a otros lugares. Y a estos nuevos australianos, cuando llegaban, les alojaban en campos de migrantes. Algunos de estos campos eran antiguas bases militares que habían quedado en desuso después de la Segunda Guerra Mundial. Otros los construyeron expresamente para esto. Había más de una docena y estaban formados por casas prefabricadas o cabañas de madera. Por lo que he leído, no tenían mucha intimidad o privacidad. Los solteros dormían todos juntos en un pabellón, hombres separados de mujeres, claro, y los casados o las familias tenían sus propios espacios, pero también todos juntos. A los niños les escolarizaban con normalidad, pero a los adultos les daban clases de inglés y de oficios. Aunque en las páginas del gobierno que he consultado he leído que no estaban pensados para vivir durante mucho tiempo, sino un periodo de adaptación que solía durar un año, había gente que pasaba mucho tiempo en esos campos, como la familia de Marianne, que llegó a Australia con 8 años y estuvo hasta los 13 en campos de migrantes. Los Schmidt pasaron por varios antes de establecerse en West Ryde, que es un barrio modesto al norte de Sydney. Compraron una casa en la calle Bruce Road, que es parte de un grupo de casas construidas antes de los años 20 para los soldados que volvían de la Primera Guerra Mundial o para sus viudas y las familias. Eran consideradas casas modestas. Pero a Marianne le cambió la vida cuando llegan allí, no solo por poderse establecer y por fin abandonar el campo de migrantes, sino también por Christine, que es la vecina de la casa de al lado y tiene casi su misma edad, ya que las dos cumplen años en octubre. La familia Schmidt llegó a Australia con 6 hijos, Helmut, Marianne, Hans, Peter, Trixie y Wolfgang. 2 años después, ya en Australia, nació el 7º, Norbert. Marianne es muy buena estudiante. A los 10 años le dijo a su madre que quería ser azafata de vuelo, aunque su madre le dijo que lo mejor que podía hacer era buscarse un buen novio y cuando tuviera edad casarse. Ahora está a punto de terminar la educación media, le queda un curso y tiene planes ligeramente diferentes a los de su madre. Su madre quiere que ella estudie secretariado, pero Marianne tiene una beca para continuar sus estudios en un instituto técnico. Su sueño es seguir estudiando y en un futuro poder viajar. Quiere viajar por Europa antes de casarse. Y cuando por fin parece que los Schmidt han encontrado su lugar y que la vida empieza a sonreírles o ser más fácil para ellos, el padre enferma y muere en 1964. Cuando ocurre esta historia, hace unos 6 meses que ha muerto. Además, en verano la madre también enferma y necesita ser ingresada en el hospital. El día que desaparece Marianne, la madre está en el hospital y quienes están haciendo cargo de todos los niños Schmidt son Helmut y Marianne, los 2 hijos mayores de 16 y 15 años. La otra chica, Christine Sharrock, tampoco ha tenido una vida fácil. Su padre murió cuando ella tenía 4 años y años después su madre se casó con otro hombre. Actualmente la relación de Christine con su madre es muy ocasional, porque cuando se casó, Christine no quiso vivir con ella, pasó por casa de varios familiares y finalmente eligió vivir con sus abuelos Jim y Janet, a quien llaman Nan. Y cuando Christine se mudó con sus abuelos, siguió yendo a su colegio de monjas de toda la vida y tomaba el bus cada día para ir y volver. Sus abuelos son estrictos, pero Christine está empezando a ganar algo de independencia, entre otras cosas porque ha pasado las vacaciones escolares trabajando en una papelería. Como detalle curioso, Christine acaba de comprarse su primer bañador. Viven a 2 horas de la playa y hasta que ha empezado a ir con Marianne no había estado nunca. Pero el día que desaparece, aunque va a la playa, no lleva el bañador. Esta es la cronología del día 11, confirmada gracias a las entrevistas con varias personas. Para empezar, es importante decir que el lunes día 11 no es en realidad el día que ellas pretendían ir a la playa. Ellas querían ir el domingo, el día 10. Marianne, acompañada por Christine, fue a ver a su madre al hospital el sábado y le pidió permiso para llevar a los niños a la playa al día siguiente, domingo. La madre se lo dio y le dijo que tuviera cuidado con los pequeños. A la playa de Cronulla solía ir toda la familia de picnic antes de que muriera el padre. La semana anterior, el 2 de enero, fueron todos los hermanos Schmidt, lo que implica que Marianne, de 15 años, tenía la ayuda de Helmut, de 16, y Hans, de 13, para ayudarla con los pequeños. El domingo 10, que era el día que preverían ir, hizo muy mal tiempo para ir a la playa, por lo que aplazaron su plan para el día siguiente. Estaban de vacaciones. El lunes por la mañana, Marianne prepara bocadillos para todos, incluida Christine. Hace bocadillos de pan de molde, untado en marmite, que es una especie de salsa concentrada muy típica de Australia, rodajas de pepino y rodajas de tomate. En la bolsa pone también unos termos con agua fresca, albaricoques y naranjas. Dos de los hermanos deciden quedarse en casa. Helmut, el mayor, está pintando la cocina y Hans, que es el tercer hijo, se queda porque tiene que cortar el césped. Están haciendo cosas por la madre mientras está en el hospital. Marianne prepara a los niños. El más pequeño es Norbert, que tiene 5 años. Después está Wolfgang, que tiene 7. La otra niña de la familia, Trixie, tiene 9. Y el mayor de los pequeños es Peter, que tiene 10. En su casa, Christine no se pone el bañador porque está menstruando. En la bolsa mete un par de termos con refresco de lima, la toalla de playa y el transistor que le han regalado por Navidad. Lleva un billete de 1 libra por si tiene que comprar comida. Comenta con su abuela que le gustaría ir de paseo por las dunas. Después os cuento más sobre las dunas. Lo importante ahora es que no están en la playa de Cronulla, sino más al norte, en otra playa llamada Wanda Beach. La abuela le quita la idea de la cabeza, le dice que no, que van con 4 niños pequeños y que está bastante lejos, que cuiden de ellos. Un pequeño inciso. Ya he dicho que los hermanos Schmidt al completo estuvieron en la playa de Cronulla el día 2 de enero. Marianne y Christine habían ido a la playa las 2 solas también el día anterior, 1 de enero, el día de Año Nuevo. Ese día fueron andando por la playa hasta Wanda Beach y estuvieron en la zona de dunas. Por lo que le dice a su abuela, parece que Christine tiene interés en ir de nuevo hasta allí. Y este es uno de los puntos que retomamos en un rato, la visita a la playa el día de Año Nuevo. Cronulla Beach está a un par de horas de West Ryde en tren. Es una playa popular porque es la única playa de Sydney a la que se puede llegar en tren. Marianne y Christine, con los 4 niños, salen a la calle a las 8:30 de la mañana, se les escapa el bus y van andando hasta la estación, que son unos 10 minutos. El viaje hasta Cronulla no es directo. Desde West Ryde hay que ir hasta Redfern y allí cambiar de andén para tomar otro tren hasta Cronulla. Esto es también lo que hacen después los 4 pequeños de vuelta a casa solos, guiados por Peter, que es el mayor de 10 años. En el primer tren, las chicas hablan con un muchacho de su edad que se queda en el tren cuando ellos se apean. Os lo cuento porque la policía preguntará con quién han hablado en el tren para ver si alguien pudo haberlas seguido, pero es una opción que descartarán rápidamente. Llegan a Cronulla a las 11 de la mañana. La playa está cerrada al baño porque el viento es muy fuerte y el mar está revuelto. Cronulla, al sur de Sydney, es una especie de bahía junto a unos fiordos. En los 60 es una zona muy virgen. En la bahía hay varias playas. Cronulla, donde está la estación, es la de más al sur. Con el mar a la derecha, si nos dirigimos hacia el norte, la playa cambia de nombre y pasa a llamarse Eluera. Más al norte está Wanda Beach. Wanda, en el idioma aborigen de Australia, significa montañas de arena junto al agua. Vamos, playa de dunas. A las dunas de Wanda también las llaman Green Hills, colinas verdes, porque las tenéis que imaginar en muchas zonas con bastante vegetación. Hoy en día las dunas no existen. Hubo años de muchísimas tormentas que se llevaron la poca arena que habían dejado las empresas de minería. En 1965 el surf es un deporte que lleva años instalado en Australia y en todas estas playas hay un club de surf donde no solo están los surfistas, sino que básicamente por eso se crean estos clubs, están los socorristas de la playa que recorren las costas en tabla. Además, en las playas generalmente también hay vestuarios y baños para el resto de bañistas. Decía hace un momento que la zona es prácticamente virgen porque en cuanto te alejas de Cronulla y vas hacia el norte, todo es campo. Detrás de la playa de Cronulla hay un paseo, casas y lo normal, pero en el resto de playas, sobre todo en Wanda, ya no hay nada. Hay una zona para aparcar, rollo descampado y nada más. Y esto nos lleva a otro detalle interesante sobre esta zona. Las dunas de Wanda Beach son un lugar habitual para actividades que son ilegales y muy mal vistas en los 60. En la zona es bien conocido que las dunas son un lugar de encuentros sexuales ocasionales entre hombres, de aquellos a los que no vas con tu pareja, sino que vas a ver qué encuentras. Hoy en día le llaman cruising y empezó a usarse este término en los 70. En los 60 no tiene ni nombre y la homosexualidad es no solo pecado, sino que en muchos países como Australia está penada. Hacer esto es la perversión absoluta. Además, en las dunas, la juventud más chunga de la época, pues también hacía sus botellones y había zonas que directamente para los más guarros de la época eran los vertederos de trastos, muebles y electrodomésticos. Una vez situados, volvamos a Marianne, Christine y los niños. Como no pueden bañarse y hace mucho viento, deciden ir al extremo sur de Cronulla porque es una zona de rocas altas y están más protegidos del viento. Wolfgang insiste en que quiere bañarse. Marianne acepta, le lleva hacia una piscina que se forma entre las rocas en la orilla, que no es profunda y no está afectada por el oleaje. El niño se baña y después comen todos juntos los sándwiches, la fruta y la limonada. Después Marianne propone ir hasta Wanda Beach a dar un paseo por las dunas. Dejan sus bolsas entre las rocas, pero se llevan el transistor. Cronulla tiene un paseo junto al mar, por el que van hasta la siguiente playa, el Wera Beach, que ya no tiene vigilancia ni está cerca de una zona urbana. Han tardado unos 20 minutos. Allí tienen que andar por la arena, continúan su paseo, pero el viento es tan molesto, cargado de arena, que les hace daño, se les clava la arena. Siguen andando, llegan a Wanda Beach, que tiene su club de surf, poco después de que la playa cambie de nombre. Siguen andando, pero los niños llegan a un punto en que dicen que ya no pueden más. Y Marianne propone que se queden esperando detrás de una duna para que ellas vayan a recoger las bolsas y puedan regresar a casa. Y no parece una propuesta con mucho sentido, porque van a tener que hacer ese camino de vuelta, de todos modos, todos juntos. Pero los niños dicen que vale y se protegen con las toallas y encienden el transistor de Christine. Las dos chicas se despiden y se marchan hacia el norte. Peter les grita que van en dirección contraria, las bolsas están al sur y ellas se giran, les miran riendo, se dicen vamos a volvernos locas o algo parecido y siguen caminando hacia el norte. Es la 1:00 p.m. Y hacia el norte es donde está la zona chunga de las dunas. Por tanto, hay especulaciones sobre por qué querían ir las chicas hacia allí, aunque la verdad es que parece que lo más probable es que ellas no tuvieran ni idea de lo que ocurría allí porque vivían a 2 horas en tren de Cronulla y las noticias y los rumores no viajaban tan rápido ni tan lejos como ahora que hay teléfonos móviles, internet. Otra opción es que las chicas hubieran quedado con alguien. Recordad que el día 1 estuvieron aquí las dos juntas, por lo que podrían haber conocido a alguien con quien haber quedado otra vez. El caso es que se van hacia el norte y los niños se entretienen con la música de la radio y haciendo castillos de arena. Esperan hasta las 5:00 p.m. Peter se da cuenta de que o se marchan ya o no podrán volver a casa porque el último tren sale a las 6. Regresan a donde han dejado sus cosas, que nadie parece haber tocado, y dentro de las bolsas están los billetes de vuelta para el tren y todo lo que han dejado ellos. Ya os he contado que cogen el último tren, el de las 6, y que llegan a casa a las 8. Unas horas después, cuando la policía empieza a hacer preguntas, tras la denuncia de los abuelos de Christine, lo que les interesa es saber si las chicas tenían un novio o si podían haber conocido a alguien. Helmut, que es el primero en responder a las preguntas de la policía, dice que él no cree que hubieran quedado con ningún chico. En primer lugar, porque habían aplazado el día de su excursión. Su intención era ir el día anterior, pero como hacía mal tiempo, pues fueron al día siguiente. Recordad que estamos hablando de 1965 y que mucha gente ni siquiera tenía teléfono en casa. Los Schmidt no tienen ni coche ni teléfono, así que cambiar de planes pues es algo complicado. Al día siguiente, martes 12 de enero, amanece sin que las chicas hayan vuelto a casa. La policía habla con Peter, Trixie, Wolfgang y Norbert, que dan detalles de lo que hicieron el día anterior y que básicamente es la cronología que os he contado hasta ahora. La policía, cuando se entera de que los niños están solos porque la madre está en el hospital, comprueba que están bien. Tienen comida de sobra y un par de cheques que pueden ir a cobrar si tienen una emergencia. La abuela de Christine dice que les está echando un ojo, pero que se apañan muy bien solos. Los polis ven con sus propios ojos cómo se han repartido las tareas y todos colaboran, y ya, aquí termina la supervisión. Hans y Helmut van a visitar a su madre al hospital por la mañana y la informan de la desaparición. Mientras están en el hospital, Hans llama 3 veces a casa de los Tyke para preguntar si las chicas ya han llegado a casa. Imagino que todos piensan que se les hizo tarde para coger el último tren y tendrán que volver a casa por la mañana con el primer tren, pero las chicas no regresan. Peter Smith tiene 17 años y se ha mudado a Sydney recientemente para buscar trabajo. Sus 2 hermanas casadas viven en la zona y se alojan en casa de una de ellas. El martes hace muy buen día y se ofrece a llevar a sus 3 sobrinos de 5, 7 y 8 años a la playa de Cronulla, donde también llegan en tren. Como hicieron Marianne, Christine y los niños Smith, comen en la playa y después van a dar un paseo. Los niños quieren ver las dunas, por lo que caminan hacia el norte. Llegan a Wanda Beach, pasan de largo el club de surf y cuando calculan que han ido demasiado lejos, Peter decide volver, esta vez pasando por detrás de las dunas. El más pequeño ya no quiere caminar y su tío le lleva en brazos mientras los otros 2 corretean por las montañas de arena. En un valle entre 2 dunas ven que hay algo enterrado. A los niños les llama la atención, pero también al tío que va hacia allí. Parece un brazo y una cabeza. Mientras se acerca, piensa que tiene que ser el maniquí de alguna tienda. Entonces ve un pie y se da cuenta de que es una persona. Ordena a los niños salir de allí y corre con el más pequeño en brazos hasta que llega al club de surf, donde asegura que ha visto una mujer enterrada en la arena. Desde allí llama a la policía, que tarda menos de 10 minutos en llegar, y mientras el socorrista se queda a cargo de los niños, Peter Smith acompaña a un par de agentes al lugar donde han encontrado el cadáver. Está en un hundimiento del terreno entre 2 dunas y lo han cubierto con un poco de tierra. Rápidamente se dan cuenta de que son 2 cuerpos porque hay 3 pies. Están colocadas en una línea más o menos recta con los pies de una junto a la cabeza de la otra. Ahora vamos a los cuerpos, pero de momento están esperando al forense y no pueden ni siquiera quitar la arena que los cubre. Así que examinan los alrededores de los cadáveres y encuentran una huella de calzado que parece de un hombre. Sacan un molde de yeso de esa huella y observan una zona por la que claramente se ha arrastrado algo y que acaba junto a los cadáveres. Hay sangre en ese trazado, en la arena y en algunas plantas. Y si lo siguen, llegan hasta el inicio. Ven que hay mucha más sangre ahí. Obviamente, si os cuento esto, es porque los cadáveres que han encontrado son los de las 2 chicas y la conclusión, una vez puedan examinarlos, es que Christine huyó mientras atacaban a Marianne. La persiguieron, la alcanzaron y la atacaron donde está la primera marca de sangre y después la arrastraron hasta el lugar donde ya yacía Marianne. Una vez quitada la arena, examinan los cadáveres y la posición en la que los han encontrado. Parece que el crimen tiene una motivación sexual porque las 2 chicas tenían la ropa cortada. Marianne, que era la única que llevaba bañador, lo tiene cortado en la entrepierna y subido hasta más arriba de los pechos por debajo de la camiseta que todavía lleva puesta. Christine llevaba unos shorts y una blusa y tiene el short blanco ensangrentado y cortado por la entrepierna. Estaba menstruando, por lo que llevaba un cinturón sanitario. No se puso el bañador porque sabía que no se podría meter en el agua. El cinturón sanitario, os dejo una foto en el blog, consistía en una tela que se colocaba alrededor de la cintura, de la que salían unos ganchos para sujetar un paño, que era lo que se colocaba en la entrepierna. Bien, pues no lo llevaba puesto, lo encuentran debajo del cuerpo. Las 2 van descalzas y no parece que el robo sea el móvil porque todavía llevan sus cadenitas con colgantes y los pendientes o lo que llevaran. Dos horas después de encontrar los cadáveres, la policía va a Brush Road a ver a las dos familias. No les dan la noticia porque no están confirmadas las identidades y ni siquiera les dicen que han encontrado dos cuerpos que podrían ser ellas. Una de las razones por las que van es hacer más preguntas para obtener detalles exactos de la ropa que llevaban, porque eso les ayudará a identificarlas. Un policía habla con los abuelos de Christine y el otro está en la casa de al lado hablando con los niños Schmidt. Peter, el mayor de todos, no aporta información extra, pero dice que Wolfgang, a quien llaman Wolf, le ha dicho esa mañana que vio a las chicas y cuenta que cuando las chicas se marcharon, él las siguió un poco por las dunas y las vio junto a un chico que él describe como gordo y que andaba entre las dos. Dice que solo llevaba unos pantalones de color gris y una toalla de color azul sobre el hombro. Cuando le preguntan por la edad, dice que era mayor, como los que van al instituto. Lo que destaca del chico es que era muy rubio, con el pelo casi blanco. La policía sigue trabajando en la escena del crimen. Cuando oscurece, ponen focos para seguir trabajando y finalmente se llevan los cuerpos a las 7:30 de la noche. Los identificarán a las 9:30 gracias al tío de Christine, que va a la policía tras enterarse del hallazgo de los cuerpos. Después de hacer el reconocimiento, da la noticia a los abuelos y la madre de Christine y la policía llama al hospital para que un médico pueda informar a la señora Schmidt. Y al día siguiente por la tarde la dejarán salir unas horas para que pueda ir a casa a explicar a los cuatro más pequeños que Marianne ya no va a volver. En la escena del crimen, la policía lleva a cabo una tarea ingente, de una forma que probablemente les parecerá aberrante a los criminalistas de hoy en día, pero a la que no hay que quitar el mérito que tuvo en su momento. Después vamos a las autopsias, pero por el tipo de heridas buscan un cuchillo de pescador y el objeto contundente con el que saben que golpearon a Christine. Usan excavadoras para coger la arena y tamizarla. En total moverán 200 toneladas de arena. El día 19 de enero encontrarán el trozo de la hoja de un cuchillo a la que aplicarán un test que dará positivo en sangre, pero la muestra es pequeña y no tienen capacidad para obtener más información. Un experto en acero y en metalurgia examinará este trozo de este cuchillo y determinará que lo más probable es que pertenezca a un cuchillo de cocina. Por las heridas de las chicas, creen que un cuchillo grande de cocina podría ser perfectamente el arma del crimen, pero algunas heridas también tienen sierra y piensan que podría ser un cuchillo de pescador. Quizás usaron las dos armas, no lo saben. Desde el primer momento la policía entrevista a posibles testigos, empezando por el hombre que encontró los cuerpos y el socorrista al que pidió ayuda. A partir de sus declaraciones son capaces de llegar a otros testigos, algunos de los cuales acuden por voluntad propia a la policía. Y parece que el día de la desaparición había bastante gente en la playa y que alguna de estas personas vieron a las chicas. Tras hablar con mucha gente, la policía consigue hacer una cronología que amplía la información que dieron los hermanos de Marianne. Para empezar, hay un testigo de 32 años, que es policía en otra parte, que estaba en la playa con su hijo de 6. Fueron desde Wanda Beach hasta el extremo norte de esa bahía. En 2002, Alan Whitaker, que es el autor del libro que he leído, le entrevistó para ese libro y Dennis recordaba perfectamente cómo de fuerte era el viento ese día y el daño que hacía la arena en las piernas de su hijo. Bien, lo que cuenta Dennis a la policía es que ya de vuelta, en Wanda Beach, se cruzó con dos chicas a caballo y después con otras dos. Eran las 12:45 cuando se cruzó con las primeras. La policía podrá localizarlas porque hay una hípica cercana y por tanto quienes van a caballo por esa playa casi seguro que han salido de ahí. Después de ver a las primeras chicas a caballo, se cruzó con un chico de unos 19 años con el cabello muy rubio y de piel muy clara. La policía comprobará que el lugar donde Dennis dice que se cruza con este chico, que viste un pantalón caqui y una camiseta blanca, está a unos 400 metros de la escena del crimen. Dennis siguió caminando en dirección al club de surf de Wanda Beach, que está en el extremo sur de esa playa, y como a 800 metros antes de llegar fue donde se cruzó con Marianne y Christine. Le llaman la atención porque caminan como si las persiguiera alguien. No corren, pero van rápido y se giran para comprobar que no hay nadie detrás de ellas. Cree que en ese momento era la 1 de la tarde porque llegó al club de surf a la 1:05. Y yo pienso que probablemente las chicas acababan de dejar a los niños, se iban hacia el norte, les habían engañado y andaban girándose para comprobar que no las persiguieran ninguno de ellos. Denise no las vio suficientemente de cerca como para estar seguro de que eran ellas, pero la descripción de la ropa encaja con lo que llevaban y no vio a nadie persiguiéndolas. El lugar exacto donde las vio es a unos 600 metros del club de surf y a 400 metros de donde habían dejado a los niños. Después de las chicas, se cruzó con un hombre de entre 40 y 50 años de constitución fuerte que iba en dirección al agua. Denise, de todas las personas con las que habla la policía, es el último que vio a las chicas vivas y por lo que se deduce las vio nada más dejar a los pequeños detrás de la duna. Es posible que él siguiera otro recorrido porque no habla de los niños en su declaración, quizá pasó por delante de la duna. La policía encuentra a otras personas que estaban en la playa ese día y que vieron a las chicas con los niños antes, pero nadie más que las viera solas. Pero lo que hace la policía a todas estas personas que estaban en la playa, vieran o no a las chicas, es preguntarles a quién más vieron, porque quizás el asesino estuvo observándolas durante el día o se habían cruzado con ellas en algún momento anterior. Interrogan a las chicas que montaban a caballo. Las dos primeras observaron a un hombre en el extremo norte que estaba ahí sin hacer nada. Dieron una vuelta por el lugar y al pasar de nuevo por ahí, el hombre seguía ahí sin hacer nada y les pareció raro. Las otras dos chicas que iban a caballo cuentan que vieron a un hombre pescando y a otro que corría. Pero el que les preocupó era uno que sobre la 1:15, cuando estaban cerca de las dunas, lo vieron salir desnudo con un montón de ropa en las manos. Cuando enseñan a la policía dónde era este lugar, están a unos 400 metros de la escena del crimen. Hay otros testigos que hablan de personajes raros, como los que describen a un hombre que toma el sol con un trozo cuadrado de chapa ondulada sobre su cara. Las personas que lo vieron tuvieron la sensación de que estaba ocultando su cara. De todos los testigos, el único que habla de un chico rubio es el que vio a las dos chicas, y Wolf, que cada vez que la policía le pregunta les da una versión nueva de la historia. En una segunda entrevista añade que, antes de dejarles solos tras las dunas, las chicas estuvieron hablando con un chico que pescaba cangrejos. Y en una tercera entrevista cuenta que el chico que pescaba cangrejos era muy rubio y que era el mismo con el que después vio a las chicas. La policía abre una línea de investigación para descubrir quién es este adolescente rubio al que describen como un poco fofo y con un peinado de surfista. Mientras la policía trabaja sobre el terreno y habla con los testigos, se están llevando a cabo las autopsias de las dos víctimas. Gracias a las heridas y al análisis de la escena, ya tenemos la hipótesis de lo que pudo haber ocurrido. Creen que la primera en recibir el ataque fue Marianne, a quien atacaron y murió en el mismo lugar, y tal como indicaba la marca de arrastre, una vez muerta Marianne o cuando ya estaba gravemente herida, Christine corrió y su agresor la alcanzó a unos metros donde la hirió por la espalda. En este caso es más difícil de lo habitual establecer una hora exacta para la muerte porque al estar enterradas en la arena que mantiene el calor, los cuerpos no pierden temperatura de forma natural y el rigor mortis tarda más en aparecer. De todos modos, por otros detalles que después os cuento, creen que murieron como muy tarde, la medianoche del día que desaparecieron, y que como mucho hubo media hora entre la muerte de Marianne, la primera en morir, y Christine. Marianne tiene varias puñaladas por la parte exterior e interior de un brazo, en el pecho, en la espalda. Por lo que he leído, eran más de 14, pero después uno de los hermanos habla de más de 30. La realidad es que nunca se hace público exactamente todas las heridas o la descripción de todo lo que les ocurrió. Se sabe que tiene un corte profundo en el cuello, del que también exageró la prensa, pero sí que existía el corte. Y la causa de la muerte fue una de las puñaladas del torso que le atravesó el pecho izquierdo, pasó entre dos costillas y atravesó el corazón. Christine tiene varios golpes en la cara que la desfiguran, una fractura craneal y varias cuchilladas en la espalda y el cuello. También tiene cortes en el cuello, no son profundos y parecen hechos con un cuchillo de pesca, al que decía que tiene una parte serrada en la punta. Las otras heridas no parecen hechas con un cuchillo que tenga sierra. y consideran que la muerte es consecuencia de varias de estas heridas, todas mortales. La fractura craneal y los golpes en la cara produjeron una hemorragia que la habría matado, pero también tiene puñaladas que han llegado hasta el hígado o los pulmones, que también serían mortales. No pueden determinar el orden con el que se las hacen, si fueron primero los golpes en la cabeza o primero las puñaladas. Decía que el crimen parece que tiene una motivación sexual. En la autopsia no encuentran rastros claros de violación porque las chicas tienen el himen intacto. Sí que hayan abrasiones en la parte externa de los genitales y creen que la agresión ocurrió post-mortem. Parece por lo menos que su asesino lo intentó, porque restos de semen sí encuentran. Hoy en día sería clave para resolver este caso, pero en 1965 no sirve de mucho más que para tener claro que quien las haya matado es un hombre. En la autopsia hay dos cosas que llaman mucho la atención y que podrían dar pistas de lo que hicieron las chicas o a dónde fueron. En el estómago de Marianne no encuentran restos de comida, nada. Solo sangre coagulada que llegó al estómago cuando le hirieron en la garganta. Los bocadillos que había preparado eran de pepino y tomate. Y parece extraño que ni siquiera encuentren los restos de la piel del tomate que no se digiere. Lo que podría sugerir que pasaron más de 3 horas entre la comida y su muerte. Por otro lado, a Christine le encuentran alcohol en sangre. Es una cantidad que podría equivaler a un chupito de licor o a un vaso no muy grande de cerveza. Una posibilidad es que la comida del estómago hubiera fermentado y en el proceso se generara el alcohol. Pero aunque el médico no puede asegurarlo, él cree que fue alcohol ingerido, se lo bebió. En su estómago hay más contenido discordante, porque encuentran restos de col, que no formaba parte de la comida que llevaron a la playa. Creen que podría ser un chico roll, que es algo típico australiano, hecho a imagen y semejanza del rollito de primavera, y también está hecho con col. Tiempo después, alguno de los niños Smith dirá que efectivamente Christine se fue sola un rato. De hecho, el dinero que encuentran en su cartera no encaja con el que llevaba cuando salió de casa. Tenía un billete de 1 libra y lo que le encuentran son monedas. Por tanto, había gastado y lo que le quedaba era el cambio. Así que lo más probable es que en algún momento se fuera a comprar este chico roll. Y esto tiene más peso que pensar que se encontraron con alguien que la invitó a comer y a beber y que después las mató. Lo más habitual, estadísticamente hablando, es que los homicidas conozcan a sus víctimas y tengan alguna razón para matarlas. Por eso, la policía abre varias líneas de investigación, pero durante las primeras horas la que tiene más peso es que es alguien del entorno de las dos chicas. Según su familia y sus amigas, las chicas no tenían novio ni habían quedado con nadie y en caso de que hubieran quedado con alguien tendrían que haber ido a la playa el domingo, por lo que no tiene sentido que fueran el lunes. Lo descartan, pero la policía igualmente investiga al entorno. Los compañeros de colegio, la gente con la que se relacionaba Christine en su trabajo y se llevan los diarios de las chicas para estudiarlos con detenimiento. Y encuentran algo que les hace pensar que efectivamente pudieron quedar con alguien. Antes os he dicho que habían ido a Cronulla Beach el día 1 de enero. Este día, según sus diarios, conocieron a un par de chicos, Ted y Jim. La entrada en el diario es absolutamente inocente. Solo dicen que los chicos les dieron un beso para despedirse y felicitarles el año nuevo. La entrada en el diario no habla de quedar otro día, pero la policía se esfuerza mucho para encontrar a Ted y Jim, tanto que la prensa explica que la policía intenta localizar a 2 chicos llamados Ted y Jim que conocieron a Marianne y Christine el día 1 de enero. Finalmente les localizan porque alguien llama para identificarles y ellos confirman que conocieron a las 2 amigas en Cronulla. Pero tienen coartada, ambos estaban trabajando el día del crimen, el 11 de enero, tienen testigos. Descartados. En los diarios hay más anotaciones propias de 2 adolescentes. La policía estudia a los chicos de los que hablan, 2 o 3 más, y les descartan a todos. El día 20 de enero se celebran los funerales por las 2 amigas. A Marianne la incineran y a Christine la entierran junto a su padre. La policía atiende ambas ceremonias para poder analizar al personal masculino que atiende, porque siguen convencidos de que las chicas conocían a su asesino. También buscan a alguien que encaje con la descripción del chico surfero que hizo Wolfgang, un chico muy rubio con el pelo casi blanco. Una de las tareas que hace la policía es hablar con los compañeros de colegio de ambas chicas. El director del colegio de Marianne, que además vive en la misma calle que las chicas, se lo pone mucho más complicado a la policía que la madre superiora del colegio de monjas al que va Christine. Pero, tras unos meses, descartan a los amigos de las chicas y la conclusión a la que llegan, tras entrevistar a muchas chicas, es que aquellas playas están llenas de pervertidos. Lo habitual es que haya mirones y exhibicionistas, como mínimo. Otra de las líneas de investigación que sigue la policía son los internos de instituciones mentales, por si alguno se ha escapado o ha obtenido un permiso para salir unos días, pero es otro callejón sin salida. En la prensa se hace referencia al chico de aspecto surfero. La policía ha intentado hacer un retrato robot del chico, pero Wolf, que es el que lo vio, siempre está distraído y no han conseguido nada claro. Ofrecen una recompensa de 10.000 libras para quien aporte información o señale a alguien cuyo comportamiento aquel día o después haya parecido sospechoso. Lo que consiguen con los llamamientos en prensa y la recompensa no son testigos de aquel día, sino muchos testimonios de mujeres que, tal como ya han contado las amigas de las chicas, han tenido experiencias muy desagradables en la playa. Y no es un solo pervertido, los hay a montones. La policía hará el seguimiento de varios de ellos, pero nunca van a poder centrar sus investigaciones en uno concreto, puesto que no hay testigos que sitúen a ninguno de ellos junto a las chicas muertas. El resto de llamadas, las que señalan a alguien que ha tenido comportamientos sospechosos, tampoco llevan a nada. Creo que en este caso lo que más frustra a los investigadores es saber que había mucha más gente en la playa, personas que pudieron haber visto algo, con las que quieren hablar, pero nadie acude a la policía. De entre todas las descripciones de pervertidos, hay una que llama la atención de la policía. La hace una mujer que suele ir a la playa sola y que se ha encontrado en numerosas ocasiones con el mismo hombre, que suele tumbarse a su lado. Cada vez el encuentro ha sido diferente, pero siempre desagradable. Un día él le enseñó fotos pornográficas, otro le pidió que volviera a moverse para volver a verle los pechos y otro le ofreció cerveza, que es justo eso lo que llama la atención de la policía, porque creen que Christine pudo tomar un vaso de cerveza antes de morir. Por la descripción de la testigo, le llaman el hombre gordo, pero nunca logran identificarle. Además, este hombre gordo encaja con la descripción que hicieron varias mujeres de un pervertido en la zona de Cronulla y el Luera el día del crimen, cosa que le situaría allí, pero nunca llegan a identificarle, aunque la policía interroga a muchísima gente. Por otro lado, la vaga descripción del sospechoso inicial, el chico surfista, hace que encaje con la de muchísimos jóvenes de ese momento. La policía interroga a cientos de chicos. En total, en esta investigación, al cabo de los años, acaban interrogando a más de 7.000 personas. La policía además organiza varias ruedas de reconocimiento para que Wolf pueda identificar al chico que vio persiguiendo a Marianne y Christine, pero nunca señala a ninguno. Y como ya he contado, la descripción que da de los hechos y del chico va cambiando. No olvidemos que tiene 7 años. Las semanas pasan y aunque hay 50 policías dedicados en exclusiva a este caso, no hay novedades que permitan hacer avanzar la investigación, hasta que a finales de febrero un periódico informa de un accidente que tuvo Christine en mayo del año anterior. Un coche la atropelló y Christine acabó en el hospital muchos días con una fractura craneal. Christine demandó al conductor y pidió una indemnización de 20.000 libras, que era 4 veces el precio medio de una casa. Está pendiente de juicio, tendría que haberse celebrado el mismo mes en el que la mataron. Por tanto, ¿podría ser un asesinato para evitar este juicio y el pago de una indemnización? La policía sigue ese hilo, pero también acaban descartándolo. Y no os penséis que en todo este tiempo se han olvidado de la playa. Hace semanas que mínimo un par de policías cada día se mezclan entre los bañistas para observar y padecer, en el caso de las mujeres policía, a los pervertidos de la zona. Pero tampoco da ningún resultado. Quizás alguno podéis tener sospechas de Helmut, el hermano mayor, porque los pequeños cuentan que cuando se marcharon de casa estaba durmiendo y cuando regresaron no estaba porque había ido a visitar a la madre. Además, no facilita los interrogatorios de la policía a los más pequeños, por lo que se ganan las miradas suspicaces de los investigadores. Pero pronto comprueban que estuvo todo el día en espacios con más gente y que no tuvo tiempo para ir hasta Wanda Beach, matar a las dos chicas y llegar al hospital a visitar a su madre a la hora que lo hizo. Descartado. Las semanas se acumulan y suman varios meses. Empieza un nuevo año. Australia cambia su sistema métrico y monetario, doblan la recompensa, que ahora es de $20,000. Pero no hay avances en la investigación. En 1966, cuando se cumple un año del asesinato de las dos amigas, otro caso estremece a Australia: la desaparición de tres hermanos mucho más pequeños que desaparecen tras haber ido también a la playa solos. Muchas personas creen que ambos casos podrían estar relacionados. Os contaré este caso de los hermanos Beaumont pronto en el Club de Fans. Cuando ocurre esta descripción, esto provoca que en la prensa se vuelva a hablar de nuevo de Marianne y Christine. Pero a pesar de que reaviva el interés del caso, no hay nada nuevo que contar y queda de nuevo aparcado, aunque no olvidado, ni para la prensa ni para la policía, pero no hay nada más que se pueda hacer. En casos como este, lo que necesitan es que alguien que sepa algo vaya a hablar con la policía, que señalen, que cuenten, que siguen confiando en que ocurra, pero de nuevo los años se acumulan y suman décadas. En este caso también tenemos, como en otros, falsas confesiones, como la de un hombre de 22 años que tiene lagunas de memoria. Por su aspecto, es uno de los que interrogan como sospechosos de ser el chico surfero y dice que podría haber sido él porque estuvo en la playa ese día y no recuerda qué hizo. Le detienen y finalmente descubren que el hombre estaba enfermo en su casa. No es el único. En total hay 5 confesiones y les descartan a todos. En 2024, el caso todavía no está resuelto. Sin embargo, no faltan teorías sobre quién pudo ser el autor de los crímenes. Un año después, en 1966, además de los hermanos Beaumont, hubo 2 crímenes que sacudieron a Nueva Gales del Sur: Wilhelmina Kruger y Anya Doulincoa. Ambos crímenes se cometieron con mucha agresividad y algunos detalles hacen pensar a algunos investigadores del caso Wanda que los 3 casos podrían estar relacionados. Pero nunca han encontrado nada que los vinculara más allá de la intuición de algún policía. Lo malo es que eran muchos investigadores en este caso y que con los años han ido pasando de unas manos a otras y que quien más quien menos ha tenido sus teorías y no suelen coincidir unas con otras. No hay una teoría predominante. Tenemos la teoría de Seth Johnson, que durante unos años estuvo dedicado a investigar el caso de Wanda Beach y que tenía un sospechoso muy concreto. Su sospechoso era un hombre llamado Alan Bassett, condenado en 1966, con 21 años, por violar y asesinar a una chica a la que había conocido en una discoteca por la noche y que aceptó que él la acompañara a casa. Cuando le detienen, después de una investigación no muy larga, confiesa que una vez en el coche decidió lo que iba a hacer. La ató, la desnudó, se desnudó él, la violó y después la asfixió. Todavía desnudo, la sacó del coche, le dejó caer una piedra enorme en la cabeza y la arrojó a un barranco. Cuenta que no se vistió para no manchar la ropa. Johnson cree que el hombre al que vieron salir desnudo de las dunas, pues, pudo ser Bassett. Además, Bassett confesó haber clavado su rodilla en el pecho de su víctima para ver si respiraba. Y esto encajaría con alguna de las heridas que tenía, creemos que Christine. Pero como decía, no se han hecho públicas todas. Hay otros detalles como heridas en el pecho o en los genitales que comparten todas estas víctimas. Pero como decía, no son detalles públicos, porque no todo se ha contado en este caso. Johnson, una vez retirado, convencido de que Bassett era el asesino de Christine y Marianne y también de Wilhelmina y Anya, a quienes también oprimieron con fuerza el pecho, probablemente saltando sobre ellas de rodillas, visitó a Bassett durante 14 años en el hospital psiquiátrico en el que cumplía condena porque Bassett tenía esquizofrenia. Le pidió que confesara en varias ocasiones, pero Bassett nunca lo hizo. En 1975, Bassett entregó un cuadro que había pintado a él y en este cuadro Johnson creyó ver una confesión de varios crímenes. Os dejo las fotos en el blog. Según él, hay detalles de los casos que solo podía saber el asesino. Quienes ven también esos detalles creen que en realidad fue el mismo Johnson quien, después de tantos años buscando una confesión, había ido proporcionando esa información poco a poco al condenado, con preguntas, con afirmaciones, con lo que fuera. Johnson estaba convencido de que su teoría era la cierta y estaba escribiendo un libro cuando murió en 1980 atropellado por un coche. Otro asesino convicto que ha sido sospechoso del asesinato de Marianne y Christine y al que también se relacionó con la desaparición de los hermanos Beaumont es un hombre llamado Derek Ernest Percy. En 1969 le condenaron por violar y asesinar a una niña de 12 años que caminaba junto a un amigo. El niño escapó y gracias a su declaración pudieron detener a Percy. Además de lo que ya he comentado, creen que Percy pudo ser el autor de otras dos muertes en la zona de Sydney, un niño de 4 años y una niña de 7. Se le investigó en relación a todos estos casos y en alguno tiene coartada, pero en otros no. Y otra teoría, esta más reciente, es que el asesino de Marianne y Christine fue un hombre llamado Christopher Wilder. En 1962, cuando tenía 17, le acusaron de una violación en manada a otra menor. Él aceptó ser culpable de un cargo menos leve, relaciones carnales con una menor. Le condenaron por eso a un año en libertad vigilada y a hacer terapias de rehabilitación, entre las cuales estaba el electroshock. En 1965, vivía en Sydney, tenía 19 años. Era un poco mayor que el chico surfero al que buscaban, pero por lo demás encajaría en la descripción. En 1969, después de haber tenido algún problema con la justicia por propuestas indecentes a mujeres para que posaran para él en fotografías pornográficas, emigró a Estados Unidos. Allí le detuvieron varias veces por cosas similares, propuestas indecentes. Le detuvieron en 1982 de nuevo en Australia cuando visitaba a la familia por secuestro de menores a las que hizo fotografías de carácter sexual. Me niego a llamar pornografía a lo que está relacionado con niños. Su familia pagó la fianza y él se marchó de nuevo a Estados Unidos. Y en 1984, mientras en Australia le esperaban para su juicio, Wilder mató a 8 mujeres en 7 estados diferentes entre el 6 de febrero y el 14 de abril. Hubo más víctimas, supervivientes. A una la dejó escapar porque la había estado ayudando a atraer a otras víctimas, y era el pacto que tenían. Otra escapó y pudo meterse en el baño del motel en el que estaban y finalmente le localizan porque su última víctima también sobrevive, aunque él la da por muerta y ella puede alertar a la policía que le localiza en una gasolinera. Wilder muere en el enfrentamiento con la policía a causa de un disparo con su propia pistola. Creen que estos 8 casos detectados no fueron todos los crímenes que cometió en Estados Unidos y creen que pudo haber cometido algunos en Australia, como el de Wanda Beach, pero como en el resto de sospechosos no hay nada concreto que permita vincularle a los crímenes de Wanda Beach. Hoy en día sabemos que este caso sería mucho más fácil de resolver, o por lo menos sí sería mucho más fácil eliminar sospechosos gracias al ADN. En esta investigación tenían muestras de las que hoy en día se podría obtener ADN si hubieran sido bien conservadas. Pero la policía no ha hecho público qué tienen para poder proseguir con la investigación. En 2003, hace 21 años, dijeron algo así como que el descubrimiento del ADN no había impactado en esa investigación. Se puede entender como que no tienen nada de lo que obtener ADN, o que el ADN que tienen no ha servido de nada. Obviamente el panorama cambiaría radicalmente si tuvieran un perfil de ADN o algo de lo que extraerlo, porque si hace 20 años no podían obtener un perfil, ahora, 20 años después, con lo que ha avanzado la tecnología, sí sería posible. Por otro lado, sí se sabe que la policía ha tomado muestras de ADN a unas 2.000 personas relacionadas con este caso. Por lo tanto, se piensa que algo deben tener para compararlo, aunque sea un perfil incompleto, ¿no? Pero lo que sabemos es que no ha impactado en este caso. Una de las teorías más recientes es que un hombre del que no se ha hecho pública la identidad, a quien han acusado de agredir sexualmente primero a su hermana cuando era joven y después, ya casado, a su hija, es el asesino de Wanda Beach. Lo creen porque su exmujer cuenta que 7 años después del crimen, cuando empezaron a salir juntos, él se lo contó. Le preguntó si se acordaba de aquel caso y le dijo que había sido él. Obviamente ella se lo tomó como una broma de mal gusto. Se casaron y él abusó de su hija hasta los 11 años. En 2018 le condenaron a 8 años y fue cuando su exmujer contó a la policía aquella primera confesión. Aunque la prensa se hizo eco de esta confesión, no sabemos qué hizo la policía con esta información, si han comparado su ADN con el que tienen, lo que decía antes, o no. Pero sí sabemos que este hombre fue al mismo colegio que Marianne y que eran de la misma edad, más o menos. Los hermanos de Marianne no confían en que este caso se resuelva. Su madre murió en 2009 sin saber quién había matado a su hija y ya no queda nadie de la familia de Christine. Sus abuelos murieron hace años y su madre murió también en 2019. Pero es posible que si tienen muestras de las que obtener ADN, algún día nos sorprendan con la resolución del caso. Esta ha sido la historia de Christine y Marianne. La semana que viene toca episodio en el Club de Fans. Hasta la próxima, criminópatas.
Criminopatía es una serie producida por Podium Podcast. Escrita, dirigida y presentada por Clara Tiscar. Diseño sonoro, Pablo Sánchez. Editora jefa, Ana Rivera. Editor creativo, Eugenio Viñas. Producción ejecutiva Lourdes Moreno Cazalla. Todos los episodios en podiumpodcast.com y en todos los agregadores.
McDonald's no es solamente un trabajo.
Perla León ha estado con McDonald's en el sur de California desde 2002.
El primer día me puse muy nerviosa, no sabía mucho inglés, pero un entrenador lo convirtió en una buena experiencia. Ahora como supervisora, me encanta asegurarme de que todos se sientan apoyados.
McDonald's valora a cada uno de sus empleados.
Nuestra gente primero, siempre.
La mayoría de los restaurantes McDonald's son operados por franquiciados independientes que son empleadores independientes.